mientras tú converso. Tengo la esperanza de acercarte más mientras toco versos. Todo nuestro universo se hace realidad y crearemos nuestra vida sin pensar en qué dirán. Escuchando de alguien sabio algo que suene a verdad. Crea tu vida con arte y pasión. Crea tu vida, inspírate con emoción y de esta receta solo puede salir amor.
¿Cuáles son las personas que te han ayudado a sacar lo mejor de ti? ¿Y qué educadores han marcado tu vida para mejor tanto como para peor? Nacemos para aprender a vivir de la mano de los que nos rodean para luego ser la maravillosa persona que podemos llegar a ser, ¿o no? ¿Qué necesitamos para llegar a ser lo grande que somos en el fondo? ¿Por qué nos quedamos con un personaje pequeño, un poco yo, cuando podemos convertirnos en lo que realmente somos, un yo idealmente imperfecto? Somos lo que somos por lo que hemos aprendido y visto. También somos el fruto de años de educación que hemos disfrutado o sufrido. ¡Qué importante es la educación! ¿Y cuánto podemos aprender para hacer de ese proceso una experiencia fabulosa para los educadores y para los educados? Si la palabra educar viene del latín ducere, que significa guiar, comprenderemos por qué es tan importante cuidar la educación de nuestros hijos con mucha delicadeza y firmeza para que se armen de valor y confianza, para crear su vida y disfrutarla. Saber guiar es un arte, aparte de un entrenamiento que se puede trabajar. Hoy, de la mano de un excelente educador que ha acompañado miles y miles de alumnos, padres y profesores, veremos cómo la mejor enseñanza pasa por la del ejemplo, con nuestra actitud y principios de vida basado en el amor y en el humor. Con Alonso Pulido vamos a escribir nuestra carta a los Reyes Magos para que podamos educar de la mejor forma posible, de manera a sembrar en la vida de los que acompañamos tanto amor que humor y grandeza. Educar desde el corazón es el camino que te invitamos a emprender hoy, descubriendo el libro de este hombre generoso y entregado a su causa de poner amor y humor en la educación.
Crea tu vida, el programa de Karin Barqui sobre los secretos y éxito de felicidad para que tú también puedas crear tu vida.
Hola a todos, mi nombre es Karin Barqui, soy coach, motivadora y despertadora de sueños. Me dedico a ayudar a las personas a gozar de una vida con más pasión, amor y felicidad. Experta en neuroseducción y persuasión, te ayudo a adiestrar tu capacidad a liderar, vender y relacionarte. Estamos ahora en directo desde la Torre de Radiópolis en Sevilla, de 5 a 6 de la tarde. Luego nos puedes escuchar en mi web en www.creatuvida.tv. Hoy, como en cada programa de Crea tu Vida en 88.0 de la FM, te compartimos consejos, claves y secretos de éxito y felicidad para crear la vida que deseas. Hoy contamos con la presencia de Alonso Pulido, un coach auténtico con un estilo y su gran corazón, cual propósito de vida es inspirar a las personas aportando descargas de energía positiva, mucho amor y humor en sus vidas. Si quieres descubrir cómo ser un educador feliz guiando a otros seres para que su felicidad sea parte integrante de su aprendizaje, quédate con nosotros, con Alonso. Ahora vamos a disfrutar de un programa lleno de energía y alegría como suele transmitir.
Crea tu vida. Más que un programa de radio, eso es una cita contigo para que tú también puedas crear realidad tal como la deseas.
Y bueno, con muchísimo gusto pues recibimos a Alonso con una música con mucha alegría, porque así lo transmites. Buenos días con alegría, Alonso.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches con alegría, Karin. ¿Qué tal?
Pues feliz que estés con nosotros ahora en Crea tu Vida. Así que cuéntanos cómo estás.
Pues estoy muy bien, estoy muy ilusionado, Karin.
Bueno, pues me alegro un montón. Nos hemos cruzado mucho, pero la verdad que tenía muchas ganas de tenerte en el programa para hablar de muchas cosas, pero entre otras, de educación, de amor, de humor, ¿verdad?
Pues sí, cuando uno mezcla esas palabras en una misma frase, no tiene más que salir todo bien.
Pues la verdad que sí. Pues presentamos hoy tu libro, Amor y Humor en la Educación. Con un subtítulo, PEP Felices, hijos o hijas y alumnos felices. Porque eso es tu propósito, ¿verdad? De llevar un poco más de felicidad en la educación.
Pues sí, Karin, ese es uno de mis propósitos en la vida. No solo al aula, en las escuelas, sino también a los hogares. Yo entiendo que la educación es compartida, tanto en la escuela como en el hogar. Y tanto esos padres como esos profesores son dignos de amplificar el amor y humor en sus vidas para dar lo mejor a esos hijos y a esos alumnos.
¿Y qué ha hecho que te preocuparas por la educación, tú, Alonso?
Pues principalmente que soy padre, Karin. Eso hace que la educación para mí sea algo primordial, algo que lo necesito en mi vida. En un principio yo era un padre primerizo, con muchos miedos, con muchas inseguridades, que me compraba todas las revistas de educación habidas y por haber, y con el tiempo me di cuenta que le faltaba algo, que había que aportar algo más a la educación convencional. Empecé a formarme, empecé a leer, empecé a recibir cursos y formaciones, y cuando tuve en un acto coctelera todas esas cosas que yo sentía que podía aportar a la educación, mágicamente la vida me puso por delante la oportunidad de empezar a impartir talleres en los propios centros educativos, a través de la Delegación de Educación de aquí de Dos Hermanas. Visité durante 3 años más de 40 colegios cada año y me puse delante de más de 18.000 niños.
¿Y cómo podríamos hablar de, tú hablas de la educación convencional, para que los oyentes nos entiendan de qué se trata, y luego iremos a ver qué es lo que has aportado a esa educación convencional?
Vale, yo le llamo educación convencional al formato que se viene haciendo en los últimos 30 años, ¿vale? Es una educación en la que si miras fotos antiguas de clases en centros educativos hace 30 años, están colocados en la misma disposición, en el mismo formato. El temario es muy similar. Se sigue haciendo las mismas cosas con alumnos diferentes. Los niños de hoy en día, estarás conmigo, Karin, a que son distintos a los de hace 30 años.
Desde
no
luego.
No se les puede llegar y no se puede empatizar con ellos con la misma energía que se hacía con los niños de hace 30 años. Entonces, a humor lo que pretende es modificar cosas, cambiar cosas. Por ejemplo, la disposición de las sillas, de las mesas en el aula. ¿Por qué tienes que estar 5 horas viéndole el cogote al compañero de delante. ¿Por qué no ponernos en círculo o en U dentro de un aula y que nos podamos mirar a la cara? ¿Por qué no mirarnos a los ojos durante esas 5 horas y sentirnos? Porque sé que estás conmigo en que una mirada te da mucha más información que todas las palabras que puedas verbalizar.
Uh-huh. Y esto tiene mucha consecuencia, ¿no?
¿Consecuencia? ¿A qué te refieres?
Que el no mirarse a los ojos, por ejemplo, o tener una disposición de la silla, tiene una consecuencia en la actitud y en la manera de aprender de los niños y también la manera de educar de los profesores. Cuando uno está en modo maestro y yo lo sé todo, o cuando estamos todo en modo aprendizaje abierto.
En el mismo círculo, a la misma altura, mirándonos a los ojos y transmitiendo más de corazón a corazón, ¿vale? Yo siempre quiero lanzar quiero romper una lanza por el profesorado, el cual, después de todos estos años, después de ponerme delante de miles de profesores, he descubierto que hay mucho porcentaje de profesorado que es vocacional, que le apasiona su trabajo y que está con muchísima intención de cambiar cosas. Se sienten un poco aprisionados por el sistema, por la burocracia, tienen que rellenar cientos de papeles y le resta mucha energía, mucho tiempo y mucha atención para hacer una educación más personalizada. Entonces yo apuesto por ellos, he conocido a muchísimos que ya están cambiando cosas. Ese cambio en la educación ya se está produciendo desde hace años. Hay muchos profesores que están haciendo cosas diferentes. Yo siempre les digo que cuando cierren la puerta de su clase, ahí mandan ellos. Ahí son ellos los que deciden cómo y de qué manera se educa.
Y mira qué interesante que en tu libro tiene una cita de Pitágoras, que no es de hoy, lleva muchos siglos atrás, y ya decía: educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Y ahí le da totalmente en el clavo de lo que estás diciendo, que en realidad lo que pretendes tú con ese libro, de lo que entendí, es dar muchas herramientas, tanto a los profesores, educadores y sobre todo a los niños, para que puedan tener esas herramientas frente a las dificultades de la vida.
Totalmente, es un complemento. Claro que está muy bien el conocimiento, está muy bien la información, está muy bien el temario, pero hay que complementarlo con una parte emocional, con un desarrollo personal. La idea no es hacer buenos profesionales en la escuela, la idea es hacer buenas personas.
Desde luego. Y tú hablas de una educación basada entonces que sería en la ilusión, en la creatividad, el positivismo, la alegría, el amor y el humor. Eso es un poco tu cóctel, ¿no?, que nos propones.
Todos los ingredientes que le haga bien al ser humano, que le haga desarrollarse como persona, aparte de adquirir conocimientos, pero que emocionalmente cuando salgan a la calle, salgan al mercado laboral, se van a tener que relacionar con otras personas. Y cualquier herramienta que nos ayude a relacionarnos de mejor manera con el resto de las personas, a gestionar nuestras emociones y las de nuestro entorno. Eso nos va a ayudar a ser mucho más felices. Y la frase es: no se trata de enseñar a ganarse la vida, se trata de aprender a disfrutar de cada bocado. Claro. No es solo producir, no es solo trabajar, es disfrutar, porque el resto del tiempo que no estamos produciendo, tenemos que vivir esta vida que no es para pensarla, es para sentirla. Desgraciadamente, aún todavía la escuela de hoy nos lleva mucho a la mente y poco al corazón. Yo tiendo a equilibrar eso.
Y tú procuras de educar con emoción y con el cuerpo. Cuéntanos un poquito qué es lo que quiere decir educar con el cuerpo, aparte con la escucha. Pero con el cuerpo, con la emoción, ¿y eso qué quiere decir concretamente?
Pues que un ser humano no está preparado para estar 5 horas diarias con la atención puesta a una sola persona, con el mismo tono de voz, con una emoción muy, muy básica. La persona necesita utilizar el cuerpo para estar presente. Nuestro cuerpo tiene una cualidad, que es que está presente en todo momento. Sin embargo, la mente se va al pasado o al futuro. Si no conseguimos sentir nuestro cuerpo, jamás vamos a poder estar presentes. Y cuando no estamos presentes, nos dificulta mucho la atención, la escucha. Cuando uno lleva escuchando en un mismo tono de voz, con la misma emoción, durante mucho tiempo, esa atención es normal que se disperse. Uh-huh. Yo no creo en que haya déficit de atención. Yo creo en que la carencia la tenemos los educadores, no siendo capaces de captar esa atención. Y a veces al que está escuchando hay que permitirle levantarse de esa silla de madera que está tan dura, que la he podido vivir durante muchas horas en clase, poder recolocar el cuerpo, la espalda, el cuello, poder estirarse. Y sin embargo, siempre se dice que es de mala educación estirar el cuerpo y volverlo a colocar de una manera cómoda, volver a tomar conciencia de cómo estamos y posteriormente seguir captando toda la información que sea necesaria. Pero el movimiento, la expresión corporal, básica e imprescindible hoy en día en la educación.
Claro, además la neurociencia lo confirma, es decir, que el aprendizaje es mucho más eficiente cuando el cuerpo está en movimiento.
Totalmente, totalmente.
Tanto para aprender que recordar, esto los actores lo saben muy bien, se dice que se puede aprender muchísimo mejor cuando estamos en movimiento.
Efectivamente, afortunadamente cada vez se está demostrando científicamente lo que ya otros maestros vienen diciendo desde hace siglos y a día de hoy se está implementando y hay cada vez más profesorado que está interesándose por formarse en otro tipo de cosas que cuando, por ejemplo, he visitado las universidades de magisterio, se sorprendían con la capacidad de herramientas, la cantidad de herramientas que recibían y que no estaban en el temario. Decían, Alonso, a nosotros nadie nos ha explicado esto. Nadie nos ha dicho cómo captar la atención de esos niños, cómo gestionar esas emociones que surgen durante 5 horas diarias. Nosotros tenemos el temario, tenemos la información, tenemos los conocimientos, pero no ese desarrollo personal para ponernos delante de 25 alumnos durante 5 horas diarias.
¿Y nos puede decir cómo se puede captar la atención?
Pues mira,
una de las cosas, porque habrá millones.
Hay muchas formas de hacerlo, pero en mi caso utilizo una muy muy fácil, muy sencillita, que es pedirles a los alumnos que me miren fijamente a los ojos. Uh-huh. Que yo voy a ir pasando mi mirada en forma ventilador, de derecha a izquierda, y voy pasando mi mirada y los voy mirando uno a uno, de forma que cuando pase mi mirada ellos me tienen que devolver esa mirada. Uh-huh. Es alucinante, Karim, cómo en ese momento se hace el silencio. Todos están pendientes a ver cuándo les toca a ellos que mi mirada pase por sus ojos y el silencio se hace, la atención se produce. Yo no espero a que ellos tengan atención, yo capto su atención.
Claro, tú conectas con ellos concretamente.
Efectivamente, visualmente. Cuando conectas visualmente, conectas de corazón a corazón y una vez que están en silencio, que sus ojos están clavados en los tuyos, a partir de ahí, todo el temario que haga falta.
Claro, porque lo que haces es que como tú le das la atención uno a uno, ellos te devuelven esa atención.
Totalmente.
Y ya estamos con las neuronas espejos, que lo que tú das y lo que tú promueves, pues ellos te lo devuelven y es un aprendizaje para ellos.
Efectivamente, y al igual ocurre con la sonrisa. Yo no puedo querer educar a niños felices si yo no soy feliz.
Total.
Yo estoy educando con mi propio ejemplo. En estos años me he dado cuenta que mis alumnos aprenden más de lo que me ven hacer que de lo que yo les digo.
Totalmente, claro.
Tú puedes decirle con un tono muy serio y con el cuerpo muy tenso, decirle, tenéis que estar contentos, tenéis que ser felices. Pero eso no cuela, eso no llega el mensaje. Sin embargo, cuando te abres de corazón, abres tus brazos, expresas con emoción, dices las cosas con diferentes tonalidades, generas silencio entre una cosa que dices y otra cosa que dice, ahí captas la atención, generas tú esa atención y te puedo asegurar que no te quitas la vista de encima y su pensamiento es, a ver qué es lo próximo que va a decir el profe
claro.
En la siguiente frase.
Claro, claro. Y estoy muy contenta de recibirte, mira, en ese periodo de Navidad, porque qué mejor que podemos regalar a nuestros niños pues escucha, atención, humor y amor. Y que el año que viene, el 2018, pues quizás que sea un nuevo enfoque para ellos, y que a veces, como padres, y yo soy madre, te lo puedo decir, a veces pues que nos preguntemos qué tipo de regalos le podemos hacer, y en vez de regalos físicos, como conocemos todos, pues no sean algo que tú nos vas a contar un poquito más ahora, de esa sonrisa, de esa mirada, de esa escucha, porque quizás que sea lo que tú has dicho, que sean los regalos más bonitos, porque en realidad vas a hacer que ellos tengan una vida plena y feliz con esos regalos.
Totalmente. Yo abogo porque, por ejemplo, para hacerlo físico y meterlo, yo siempre intento facilitar las cosas, ¿vale? Y si estamos acostumbrados a recibir algo físico, algo material, pues vamos a hacerlo, vamos a jugar a ese mismo juego, pero que ese regalo físico sea, por ejemplo, un cheque regalo al portador, ¿vale? Uh-huh. Y que ese cheque regalo te dé la posibilidad de canjearlo por abrazos, por caricias, por cosquillas, por jugar a un juego de sobremesa juntos, en familia. Esas pequeñas cosas que a veces con el día a día, con las prisas, con el poco tiempo que tenemos el mismo de siempre, tenemos 24 horas, 1440 minutos, eso no ha variado, pero parece como cada vez el tiempo se va menguando y cada vez tenemos menos tiempo, pero para las cosas importantes sí que hay que sacar ese tiempo. Totalmente. Para ese tiempo de atención, para ese tiempo de juego. Y ya no solo por el beneficio del niño, te estoy hablando por el beneficio del adulto. Uh-huh, el más uh-huh. beneficiado es el adulto. Cuando se tira al suelo, cuando se permite jugar, cuando se permite conectar con su niño interior, el que recarga pilas y el que llena su depósito de energía es el adulto, y le va a ser mucho más, al ser mucho más afectivo, va a ser mucho más efectivo.
Totalmente.
Ya que buscamos tanto el resultado, pues vamos a darle la vuelta y vamos a llenar y a recargarnos, incluso a descansar. Mm. Cuando tú pones la atención en un juego, ahí se te para el coco. Ahí estás solamente en ese juego, disfrutando el momento presente. Mm. Y eso te hace tener una energía diferente para que luego, cuando termines, pueda ser mucho más efectivo. Mm.
Y es lo que tú dices, hay un niño en ti, y la pregunta a los oyentes sería, ¿y qué ha sido de él? Hay una frase que tú das que me encanta, que dice, hay dos cosas perjudicables que podemos dejar en herencia a nuestros hijos, las raíces y las alas, y hacer cuidado que no le cortemos ni una ni la otra.
Totalmente. Está bien saber cuál es nuestro pasado, saber de dónde venimos, tener buena relación con nuestros padres, con nuestros abuelos. La idea no es decirle, dale un abrazo al abuelo. La idea es que te vea darle un abrazo al abuelo. Mm. Volvemos nuevamente al ejemplo. Y cuando uno tiene fuertes esas raíces, desde ahí puede volar. Y que no coartemos nunca esos sueños. Por muy aparentemente utópicos que sean esos sueños de nuestro hijo, vamos a apoyarlo. ¿Y por qué no? La pregunta es, ¿y por qué no? ¿Por qué no puede ser? Cuando Pedro López Alegría, creo que es el español que se hizo astronauta, cuando él posiblemente decía que quería ser astronauta de pequeño, posiblemente se encontraba un adulto que le dijera, no, tú no puedes, tú no eres capaz, eso no es para ti. Y sin embargo, cuando uno tiene un sueño claro y va hacia él, te puedo garantizar, puedo dar fe por propia experiencia, que los sueños están para cumplirse. Y no voy a ser yo el que corte un sueño de mi hijo. Mm. Y él dice, voy hacia allí, vas hacia allí. Si eso te hace feliz, adelante.
Claro, y además cuando uno es feliz es un poco más creativo. Y tú hablas del adulto creativo, que es un niño que ha sobrevivido. Y quizás que de dar las herramientas de educar desde el corazón y el amor a nuestros hijos, pues es hacer de ellos futuros adultos creativos y eficientes. Porque perdemos de vista que la creatividad y la felicidad pues son compañeros de la productividad, que no van en contra, van en favor.
Totalmente. Hay una frase que me encanta y dice que el trabajo más productivo es el que sale de la mano de una persona contenta. Claro. Lo estoy confirmando una y otra vez. Me estoy visitando empresas multinacionales que están teniendo necesidad de cambiar la energía a sus trabajadores, de mejorar las relaciones entre ellos, que la convivencia en el día a día sea más fluida y sea más agradable, porque baja el rendimiento. Una